Vamos a seguir meditando la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos, contra ellas, delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estuvimos estudiando por varias semanas el capítulo 1 de Primera de Pedro, un capítulo que tiene como propósito el llamar a los creyentes, aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva, aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, aquellos que han recibido una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, esa fe que les fue concedida porque fue ganada y pagada por la justicia del Señor Jesucristo. El apóstol tiene como propósito el que ellos puedan gozar siempre, de la salvación que les ha sido dada, tener el gozo de disfrutar de la seguridad de su salvación. Y fue en verdad pues hermoso el estar pensando en la seguridad de la salvación, que es para todo aquel que está en el Señor Jesucristo y confiando en Cristo y solamente en Cristo. Y vamos a estudiar el capítulo 2, que es probablemente uno de los pasajes más violentos de la Escritura. Y quizá no tan agradable como el capítulo 1, pero es la palabra de Dios y tiene que ser predicada. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y el capítulo 2, bueno, empezamos el miércoles y meditamos solamente el versículo 1. Y hoy vamos a meditar del versículo 1 hasta el versículo 3. El tema el miércoles fue todo falso. Y una de las cosas que estábamos mirando allí es, hay una conexión cuando empieza el apóstol a escribir. Y este capítulo 2, una de las cosas que no tenemos que olvidar es que cuando Pedro escribió no dividió la carta en capítulos y en versículos. Eso fue algo que se hizo muy posteriormente para facilitar el estudio. Y hay una conexión entre lo que está diciendo en el versículo 21 del 1 y lo que está diciendo en el 2. Cerró el capítulo hablándonos de la palabra profética más segura y hablándonos de la inspiración de la Escritura, dejando como algo claro que la fuente de autoridad para la iglesia no es el pastor. La fuente de autoridad para la iglesia incluso no es la misma iglesia. La fuente de autoridad es la Escritura. La iglesia puede tener autoridad cuando está actuando de acuerdo a la Escritura, pero si no actúa de acuerdo con la Escritura, pues no hay ninguna autoridad. La fuente de autoridad es la Escritura, que fue traída no por voluntad humana, sino hubo profetas inspirados por el Espíritu Santo. Y en contraste de eso, el apóstol va a decir, pero hubo también falsos profetas. Recuerde que mencionamos a Nehemías, el falso profeta que se opuso a Jeremías. Y el apóstol va a empezar a decir, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y los puntos de lo que estábamos meditando el miércoles es, el tema era todo falso, entonces tenemos falsos maestros que tienen falsas doctrinas, dice, que van a introducir encubiertamente herejías, o sea, falsas doctrinas. Y son personas que tienen una falsa redención. Dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, son personas que son falsos maestros, que tienen falsa doctrina y que tienen una falsa redención. O sea, ellos han aparentado, ellos han fingido ante la iglesia de ser personas redimidas. Sin embargo, y esto no es algo que debe extrañarnos, esto es algo que ha sido así en toda la historia de la redención. Estábamos mirando que en Deuteronomio capítulo 13, el Señor Dios habló también al pueblo de Israel acerca de los falsos profetas. Y los falsos profetas eran también un instrumento en las manos del Señor para probar a su pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 13, también dando por hecho, Pedro está dando por hecho la presencia de falsos maestros. Y Deuteronomio también dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios está teniendo a estos falsos profetas como instrumentos a través de los cuales no es para que Dios sepa lo que está en nuestro corazón, porque Él lo sabe. Él, el Salmo 139, dice que Él conoce lo más íntimo de nosotros. Es para que nosotros mismos sepamos lo que en verdad tenemos en el corazón. Es que Dios nos prueba para saber lo que tenemos en el corazón y da por hecho que dentro del pueblo de Israel, y justamente el apóstol Pedro se está refiriendo al pueblo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y así va a haber entre nosotros. No solamente el apóstol Pedro habla de esto con certeza, dándolo como un hecho. Estábamos estudiando el domingo pasado acerca de el libro, estudiamos el libro, la lámpara y el lucero. Y estábamos hablando de que la lámpara sirve para alumbrar en un lugar oscuro. Y vimos tres lugares oscuros. Uno es nuestro propio corazón, es un lugar oscuro, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Necesitamos la luz de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro lugar oscuro es el mundo. Este mundo es un mundo de tinieblas en el cual somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo porque es un mundo de oscuridad. Pero también mencionamos que la iglesia puede ser un lugar oscuro, un lugar donde hay peligro, porque no todos los predicadores son en verdad predicadores fieles. También recuerde, es responsabilidad de la iglesia el poder estar atentos a la lámpara, a la palabra profética más segura. Recuerde que el apóstol Pablo elogió a los hermanos de Berea, de Tesalónica, y dijo que eran más nobles que los de Berea, porque a veces nosotros damos por sentado, si bien es cierto predicador, con los ojos cerrados decimos amén y estamos creídos que todo lo que se diga es palabra de Dios. Cuidado, esos hermanos de Tesalónica, aunque era el mismo apóstol Pablo que estaba predicando, ellos agarraban y iban a la escritura para ver si lo que Pablo decía en verdad era conforme a la escritura. No importa si es Pablo, si es Pedro, no importa quién sea, es responsabilidad de la congregación hacer uso de esa palabra profética y asegurarse de que en verdad hay una recta interpretación de la escritura. Ahora, la iglesia puede ser un lugar peligroso. Hermano, no piense que este lugar es el lugar más seguro. Por eso el apóstol está instruyendo a la iglesia, porque siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Recuerde que le dijeron al siervo si arrancaban la cizaña y él dijo, pues no sea que tratando de arrancar la cizaña vayan a arrancar el trigo. Recuerde que el apóstol Pablo escribió y dijo que él enfrentaba peligros de dentro, de fuera y de adentro. ¿Peligros de adentro de quién? De falsos hermanos. Recuerde que al final del tiempo no nos corresponde a nosotros separar el trigo de la cizaña, ni separar las ovejas de los cabritos. Ese es trabajo del Señor. Siempre aquí habrá peligro. Este es un lugar de peligro y por eso Pedro está instruyendo a la iglesia. Porque Pedro no quiere que nos suceda. Nosotros vamos a ir mirando ahorita. Hay una historia, un cuento infantil que yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado, el cuento infantil de la Caperucita. Y la Caperucita estaba yendo a visitar a la abuela y se distrajo en el camino. Entre tanto, el lobo llegó y se comió a la abuela. Y lo que el apóstol Pedro quiere es que la iglesia esté alerta y no nos pase lo de la Caperucita. Que de pronto nosotros podamos ser capaces de mirar quién es un falso maestro. Y nuestro tema hoy es un retrato del falso maestro en versículos 1, 2 y 3. Porque pues Caperucita se dio cuenta de que no era la abuela sino el lobo hasta que le dijo, ¿por qué tienes ese hocico tan grande? Y cuando él dijo, para comerte mejor. Y el falso maestro va a entrar y va, versículos dice, van a hacer lo que van a hacer de manera encubierta, o sea, de manera sutil. Él estaba encubierto, disfrazado de la abuelita. Y pues ella le vio los ojos tan grandes. Pero pues el lobo le dijo, es para verte mejor. Y esas orejas tan grandes es para oírte mejor. Y lamentablemente, cuando vio el hocico tan grande, pues ya era para comerla mejor. Y el apóstol está dejándonos ciertas marcas y señales en las cuales debemos estar atentos ante los falsos maestros. Cuando estábamos, una de las cosas que va a haber en la iglesia siempre va a haber falsos maestros y va a haber falsos hermanos. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso Y él dice, porque yo sé que después de mi partida, versículo 29 del capítulo 20, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y después dice algo interesante que coincide exactamente con lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es verdad que allá afuera hay peligro. Es verdad que ahí afuera hay grupos que predican cosas, doctrinas falsas. Pero uno de los peligros de los cuales se nos está poniendo antecedentes es dentro de vosotros mismos. Aquí, dentro de vosotros mismos. Y lo mismo está diciendo Pedro cuando dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esos falsos maestros, estábamos mirando el miércoles, que tienen una falsa redención. Y vamos a mirar algunas cosas que el apóstol quiere dejarnos con mucha claridad. Uno, es cuál es la esfera de operación, a dónde operan los falsos maestros. Y una de las cosas, antes de seguir, quisiera... Pedro está haciendo referencia a el pueblo de Israel. El apóstol Pablo nos dice que no todo Israel o no todo descendiente físico de Abraham es Israel. O sea, no todo Israel es Israel. Recuerde que cuando salieron de Egipto, salió todos los descendientes físicos de Abraham. Y recuerde que dentro de ellos murieron 603,550 que no entraron a la tierra prometida, porque no todo Israel es Israel, porque no simplemente significa ser parte de un grupo visible. La iglesia universal, la iglesia del Señor, es una iglesia invisible, y dentro de la iglesia visible, pues hay trigo y hay cizaña. Y una de las cosas importantes que recordar es, no todos dentro de la iglesia visible son verdaderamente Israel. Porque la circuncisión no es aquella que se hace con mano en la carne. La verdadera circuncisión es aquella que es hecha por el Espíritu en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Y lo primero es que estos falsos profetas, su esfera de acción es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Tenemos varios ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y están dentro de nosotros. Aún recuerde que dentro del círculo del Señor Jesucristo estaba Judas Iscariote. Y Judas Iscariote seguramente era ortodoxo, o sea, tenía buena enseñanza. Es probable que él también hizo milagros. Recuerde, externamente puede parecer que es una oveja. Externamente puede parecer que es un pastor, pero en realidad es un lobo disfrazado. Y ese es el lugar donde ellos operan. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos mirar es, están dentro de la iglesia. La otra es, son sutiles en su operación. Dice, introducirán encubiertamente. Y ahí está hablando de sutileza, ser sutiles en la operación. Y hermanos, el falso no va a llegar precisamente. Una de las cosas importantes es, no va a pararse y a decir, ¿saben qué? Niego el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. No va a negar abiertamente la resurrección del Señor Jesucristo. Es muy probable que él hable nuestro lenguaje. Él nos va a tratar de hermanos y es probable que nosotros podemos platicar con él y escucharle. Y es muy probable que él hable de la salvación solo por la gracia, solo por la fe en el Señor Jesucristo. Es muy probable que él hable de la resurrección del Señor Jesucristo e incluso que no niegue la segunda venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, de una manera sutil, Él va a introducir enseñanzas que son destructoras. Una palabra que abunda en esta primera carta, segunda carta, en tres capítulos, es la palabra destructora. Y esa palabra destructora, sus herejías son destructoras. Hermanos, lo que está en juego en todo esto es destrucción eterna, es condenación eterna. El apóstol va a dedicar el resto del capítulo a hablar sobre las veces que Dios trajo destrucción al mundo antiguo por el diluvio. Va a hablar de Sodoma y de Gomorra. Va a hablar de Balaam y cómo Dios siempre actuó y siempre llegó la destrucción. Y hermanos, el estar atentos, porque ellos van a ser sutiles. No es entrar abiertamente y pararse y empezar a negar, sino hay una sutileza en su operación, porque Satanás está obrando. No obstante, nosotros tenemos que recordar que detrás de todo está el Señor, que también está obrando. Una de las cosas que nosotros no hemos de olvidar es que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 está mencionando él dijo esta parábola, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Una de las cosas importantes es, si tú estás aquí y estás escuchando, nuestra oración siempre al Señor es que Dios salve a su pueblo por la proclamación del Evangelio. Que Dios salve a su pueblo por la proclamación del Evangelio. Sin embargo, el Señor está dando por hecho que va a haber gente que va a tener un cierto entendimiento y se va a entusiasmar, porque el Señor va a explicar después la parábola en los versículos 18 en adelante. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y este puede ser descarriado por los falsos maestros, o puede llegar a ser un falso maestro. Dice: este es el que la recibe con gozo, versículo 21, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y hermanos, es una bendición el que puedas estar. El reino de los cielos, dice, es como una red que es echada al mar y agarra de toda clase de peces, y al final se va a seleccionar. Y en cierto modo, el apóstol Pedro está hablando de dice el Señor que los redimió, y él está hablando en dos sentidos. En un sentido, así como cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pues salió gente que espiritualmente eran salvos, que en verdad creían al Señor, y había gente que salió porque era parte del pueblo de Israel, descendientes físicos, pero no descendientes espirituales de Abraham. Y así en la iglesia es una red. El reino es comparado a un gran árbol de mostaza que se hace enorme, y vienen toda clase de aves y hacen su nido, pero al final siempre es una bendición el estar expuesto al Evangelio. Y yo he insistido últimamente en que clamemos al Señor, porque el deseo de nuestro corazón es que en verdad cada uno de quienes estamos aquí en verdad seamos renacidos para una esperanza viva. Que en verdad el clamor de nuestro corazón sea que pasemos de escuchar simplemente a un predicador y lleguemos a escuchar en nuestro corazón el llamado eficaz del Espíritu Santo. Que en verdad lleguemos a escuchar la voz del buen pastor. Y porque escuchamos la voz del buen pastor, estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Que en verdad seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Que no estemos contentos con ser personas que podemos hablar correctamente la verdad. Recuerde, la fe salvadora no es una fe de asentimiento intelectual. La fe salvadora es don de Dios puesta en el corazón, y aquellos que Dios les da fe salvadora, Dios los transforma por su gracia. Hermanos, estoy diciendo esto porque siempre va a ser una bendición el estar expuesto, y una de las cosas importantes es clamar al Señor para que podamos tener la seguridad de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por una razón: a mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor luz, mayor responsabilidad. Si usted está viniendo semana tras semana, si usted tiene 40 años y ya tiene una educación correcta en la palabra y usted puede hablar cosas correctas, pero la luz de Cristo no ha resplandecido en su corazón, yo le llamo a ser atento y a clamar al Señor que en verdad quiera darle vida por su espíritu, porque hay gente sutil. ¿Y quiénes van a ir primero detrás de ellos? Detrás de los falsos maestros van a ir pues aquellos o que reciben la palabra pero no son en verdad creyentes, sino se emocionaron, aquellos que les gustó el ambiente. Que Dios nos guarde que nadie esté en este lugar porque le gustó el ambiente y se adaptó, que nadie esté aquí porque le gustó pues que somos con una mejor moralidad que el resto de la gente. Que en verdad estemos aquí porque el Señor nos está atrayendo hacia sí con lazos de amor. Que en verdad estemos aquí porque el Señor nos ha mostrado al Señor Jesucristo y estamos viendo quiénes somos. Y estamos desesperados por seguir viniendo al Señor Jesucristo. Que en verdad estamos aquí porque se nos ha dado arrepentimiento para vida. Y la señal de que te has arrepentido es que vas a pasar el resto de tus días arrepintiéndote. Que en verdad estás aquí y no te estás cada día sintiendo mejor que los demás. Que ya no ves a tus vecinos con menosprecio pensando qué buen esposo que soy. Si no estás aquí viendo a Jesús y lo ves como esposo y ves qué fracaso soy como esposo, porque no doy la medida. Él es el esposo que ama a su esposa, no hasta que se cansa, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Si estás aquí, que no mires a tus vecinos o mires a los otros. Mira cómo aquellos que han visto al Señor Jesús son como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiene ganas de hablar de otros. Si tú hablas mal de otros es que te sientes demasiado bueno y eso es peligroso. El verdadero creyente no tiene ganas de hablar mal de otros. El que no es verdadero creyente hasta en su oración habla mal de otros. El publicano se paró y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres ni como este publicano. ¿Qué estaba haciendo? Hablando mal de los demás porque él se sentía demasiado bien consigo mismo. Él estaba confiando en su propia bondad. Pero el publicano se le mostró la gloria de Dios. Y cuando él vio la gloria de Dios, él no se sintió mejor que nadie. Él no quería levantar la mirada, sino él decía: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Y el apóstol Pablo dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él no dijo: de los cuales ustedes son los primeros. Él dijo: de los cuales yo soy el primero. El verdadero creyente está consciente de cuán pecador es. El verdadero creyente no está confiando para nada en sí mismo. El verdadero creyente está confiando siempre en la justicia del Señor Jesucristo. El verdadero creyente, cada vez, en lugar de volverse un santurrón que le cae mal a toda la gente porque se siente superior, sabe que él es un vil pecador. Hermanos, ¿qué tan ofensivo resulta para ti que alguien te diga que no eres buena persona? ¿Te defiendes si alguien te dice que no eres buena persona? Si te defiendes porque alguien te dice que no eres buena persona, examina tu corazón. En verdad, no somos precisamente malas personas. La Biblia dice: somos depravados. Somos personas con una intención de nuestro corazón que es de continuo solamente el mal. Capaz de las peores maldades. Pero la gracia de Dios nos ha salvado. Y hermanos, digo esto porque va a haber sutileza en la operación de aquellos falsos. Ahora, yo quisiera que pudiéramos prestar mucha atención a dónde está la maldad o a dónde está el sacrilegio de su operación. Ser sacrílego significa profanar o manchar. ¿A dónde está la mancha o la verdadera maldad del falso maestro? Hermanos, hay algo que el apóstol va a repetir del mismo falso maestro, pero en todas las demás figuras que él va a hablar se está repitiendo. Y esto no lo había mencionado, yo creo, pero hay una carta que es muy similar de un solo capítulo. Léanlo en su casa, no lo vamos a leer. Pero machacan Judas en su capítulo único. Es similar a Segunda de Pedro, capítulo 2. Y van a machacar fuertemente sobre un punto en donde está la maldad del falso maestro. Y es, aquí dice el versículo 2, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Aún negarán al Señor. Dice, cuando nosotros pensamos en sí, ¿cuál es la esencia del pecado? Negarán, aún negarán al Señor que los rescató. Si usted va leyendo, ellos desprecian el señorío. Dice en versículo 11, versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian, ¿qué desprecian? El señorío. Ya dijo en 2, dijo, aún negarán al Señor, en versículo 2, aún negarán al Señor, desprecian el señorío. Y sobre aquellos que está hablando Pedro como figuras que fueron juzgadas, la maldad es despreciar el señorío. En Sodoma y Gomorra, pues, ellos creían como la gente cree ahora. Ellos creían que no se nace hombre ni se nace mujer. Ellos creían que pues las relaciones sexuales pueden ser entre hombres y hombres y mujeres, y eso es despreciar el señorío. Porque Dios, el Señor, diseñó así. Hoy estamos viviendo un mundo que está haciendo leyes que van contra el señorío. La gente en el diluvio, pues despreciaba el señorío. Y hermanos, recuerde, el pecado del pueblo de Israel fue, Samuel estaba, no lo vamos a leer, pero léanlo en primero de Samuel. Samuel estaba triste porque llegó un momento en que el pueblo de Israel dijo, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener rey como los otros pueblos tienen. Y el Señor dijo, pues no te sientas mal, no te están despreciando a ti, sino están despreciando. Y hermano, la esencia del pecado, recuerde, el Señor Jesús narró una parábola donde al final los labradores malvados, lo que no querían, no queremos que este reine sobre nosotros. Y la esencia del pecado es no tener el señorío, no someterse al Señor. Recuerde, Adán a Eva le ofreció Satanás, vas a ser como Dios, o sea, no vas a tener que estar, Dios pues es un aguafiesta que no quiere que pruebes las mejores cosas, pero tú vas a ser como Dios, despreciar el señorío. Y el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y note aquí la maldad. Es muy probable que el falso profeta se para en el culto y escucha que dicen Cristo es Señor, y el falso profeta dice amén, Cristo es Señor. El falso profeta cree y habla de la salvación por gracia, pero el falso profeta cree que no hay tal cosa. El falso profeta cree que porque estamos bajo la gracia, entonces podemos vivir como se nos da la gana. Muchas veces el problema, y casi siempre el problema del falso profeta, no es precisamente teológico, sino el problema del falso profeta es ético. Gente que cree que lo único que hay que hacer es predicar el evangelio, y ciertamente siempre tenemos que predicar el evangelio, eso es correcto. Yo estoy en desacuerdo con un libro que dice, un libro que tiene cosas correctas, pero dice que hace una clasificación de las predicaciones. Y él dice que hay predicaciones de ánimo, hay predicaciones de exhortación, hay predicaciones evangelísticas, y hace una lista como de 7 tipos de predicación. Yo creo que toda predicación debe ser evangelística. Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos predicando aquí? Lo que procuramos hacer cuando predicamos es mostrar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios debe dejar al pecador como quedó Isaías. ¿Cómo quedó Isaías cuando vio la gloria de Dios? ¡Ay de mí que soy muerto! Y si yo presento la gloria de Dios y no presento el Evangelio, eso es crueldad. Entonces, no importa que la predicación sea de exhortación, ha de ser evangelística. No importa si la predicación es de ánimo, tiene que ser evangelística. Estamos predicando acerca de falsos maestros y vamos a centrar en el Evangelio. Porque la única cosa que nos puede librar de falsos maestros es el Evangelio. Pedro estuvo insistiendo de predicarnos el Evangelio, no el que tiene la vista corta y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, porque ha olvidado el Evangelio. La necesidad diaria del creyente es el Evangelio. Y hermanos, una de las cosas importantes, el falso profeta puede hablar cosas correctas, porque Dios se puede valer del instrumento que él quiera. Pero el falso profeta, una de las cosas que le distingue es, no se somete al señorío. Él cree, y él a veces en su corazón, él sostiene cosas como, mira, tú solo predícame el Evangelio, nadie me tiene que decir cómo debo enseñar a mi familia. La Biblia dice algo sobre cómo debes llevar tu familia. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, si la Biblia lo dice, se tiene que predicar y se tiene que predicar a la luz del Evangelio. El falso maestro, el falso profeta dice, no hay que enseñar nada de cosas prácticas. Pregunta, ¿hay cosas prácticas en la Biblia? Entonces, se tienen que enseñar porque si no, no estamos enseñando todo el consejo de Dios. Pero siempre se tienen que enseñar llamando a la iglesia a recordar cosas fundamentales. Y lo fundamental es el Evangelio, que no estás confiando absolutamente para nada en una justicia propia. Yo quisiera que cuando pensamos en esta maldad pudiéramos nosotros prestar atención a algo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para salvación. Vamos a leerlo. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hermanos, aquí hay algo que es fundamental. Hace mucho tiempo una vez yo escuché que alguien dijo, me explicó este versículo y dijo que lo que este versículo quiere decir es que después de la predicación, si tú repetiste una oración de aceptar a Cristo, ya lo creíste en tu corazón, y confesarlo era que cuando el predicador llamara al frente, tú pasaras al frente, y entonces si hacías eso ya eres salvo. Esa explicación está totalmente fuera del contexto. Eso no es lo que quiere decir el pasaje. Dice el pasaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí hay algo que es contundente. Vamos a imaginar una escena. Se escribió esto a la iglesia en persecución en Roma. Imagine que estamos trabajando varios trabajadores de la construcción y de pronto llegó la hora de la comida, del almuerzo. Y de pronto escuchamos los soldados romanos vienen con sus tambores marchando y traen un altar para incienso. Y entonces ellos llegan y ellos van a decir, a ver, todos ustedes que están aquí, ¿quién es Señor? Pues los que no son creyentes son los primeros que van a decir y van a decir, César es Señor. Y entonces, pues los soldados se dan cuenta que hay algunos que no dijeron y los empiezan a pasar de uno en uno y es, a ver, ¿quién es Señor? Y usted ya sabe que si usted quiere seguir comiendo el almuerzo y seguir trabajando, pues lo que tiene que decir es, César es Señor. Pero los creyentes se paran y dicen, Cristo es Señor. ¿Y qué sucede? muerte. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo al señorío del Señor Jesucristo, porque verdaderamente hay una obra de gracia. No es alguien que repite una oración y pasa adelante aquí, que ya es, Cristo es Señor. La sumisión dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y aquí está el peligro que yo les he dicho, y yo tengo temor cuando escucho este pasaje. Muchos me van a decir en aquel día: no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre. No echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. En Deuteronomio, el pasaje que habla de falsos profetas, dice que la palabra del falso profeta se puede cumplir. Y aunque se cumpla, el Señor dice: no vayas con él, porque solo lo estoy haciendo para probarte. Hermano, dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y una de las cosas que nosotros podemos notar en este versículo es: ¿cuál es la primer maldad que está allí? Dice Juan capítulo 6, versículo 39, dice: y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Señor empieza por, número uno, dice el Señor: la voluntad del Padre que me envió es que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, el que ve al Hijo queda con una impresión de que Él es un pecador y que no hay nada en Él mismo en que Él pueda confiar, sino solamente en Cristo. El que ve está como Isaías, ve la gloria de Dios y inmediatamente, lejos de verse bueno y mejor que alguien, se ve pecador y piensa que lo único que merece es morir. Y allá en Isaías capítulo 6 está la figura del Evangelio, cuando el querubín toma la brasa y toca sus labios y le dice: no vas a morir, ha sido quitada tu culpa. Y es una figura del Evangelio. Y si tú ves al Señor Jesucristo, tú vas a tener vida eterna. Pero cuando tú sales y dices: Señor, no profeticé en tu nombre, ¿en qué es en que estoy confiando? ¿Estoy confiando en la obra de Cristo o en mi predicación? ¿Estoy confiando en las cosas que hice en el nombre de Cristo? Y hermanos, es muy probable que incluso su predicación haya sido una predicación correcta, porque el falso maestro puede ser correcto en su predicación. Sin embargo, después, cuando alguien ha experimentado esa obra de salvación, que ha visto al Hijo, ese alguien está cada día creciendo en piedad. Ese alguien está cada día escuchando la voz de Dios que dice: sé santo porque yo soy santo. Dice la Biblia, teniendo este sello, dice: él conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú has invocado el nombre del Señor y tú crees que la salvación es gracia, porque eso es una característica del falso maestro, dice, entonces puedo vivir como se me dé la gana. Si tú crees eso, tú no has entendido nada. En realidad, tu naturaleza no ha sido cambiada. Tú eres aún un perro y un puerco, que al final va a volver el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No importa si tú puedes predicar correctamente, no importa si puedes hacer milagros, nada de eso importa. Si tú estás viviendo como se te viene en gana, entonces el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú no puedes vivir como te da la gana si eres una oveja y estás siguiendo al buen pastor. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Si la gracia se te ha manifestado, esa gracia te está enseñando a decir no al pecado. Y por supuesto, los creyentes aún batallan con el pecado, pero no están entregados al pecado. Y una de las cosas importantes que mirar, la maldad está en que esas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y alguien que convierte en libertinaje la gracia de Dios, otra de las cosas que expliqué el miércoles, la herejía significa escoger. Y alguien que escoge qué es lo que quiere oír de la Escritura, cuidado, porque son las marcas de un falso maestro. Pablo dijo que había predicado, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y si Dios tiene que decir algo en cuanto a tu familia y tú eres una oveja, tú vas a estar gustoso. Y por supuesto, se te va a presentar y se te va a decir, no puedes solo por ti mismo, no puedes. Necesitas venir al Señor Jesucristo. No puedes ser el esposo que debes de ser. Necesitas al Señor Jesucristo. Necesitas poner tus ojos en el Señor Jesucristo. Necesitas ser dependiente del Evangelio. Hermanos, la prueba de que el Señor te ha salvado es el Señor te está transformando. Y yo quisiera que pudiéramos reflexionar en cómo usamos nuestra boca. Así como hablas doctrina correcta, también te es fácil hablar mal de otros y criticar a otros, murmurar de otros. Arrepiéntete. Clama al Señor. Por supuesto, la verdadera oveja puede desviarse, pero si es verdadera oveja, el Señor le va a disciplinar. En la tarde, si Dios quiere, vamos a mirar las otras cuatro características de un falso maestro. Y el Señor quiere que veamos esto para identificar, pero para que el Señor nos guarde. Y recordemos que somos un peligro para nosotros mismos y que necesitamos estar vigilantes y clamando al Señor. Que en verdad cada uno de nosotros puede estar seguro de que se ha cumplido la voluntad de Dios en su vida. Y esa es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, una bendición es que ni una verdadera oveja se va a perder. Los falsos maestros van a intentar engañar. Y dice, si fuere posible, aún a los escogidos, pero gracias a Dios no es posible. Pero asegurémonos cada uno de que en verdad hemos oído la voz del buen pastor. Vamos a orar.